Bien, después de semejante cosa, Ronalín,
Señor.
déjenos en oración, mis amados, mi amado, para comenzar.
Claro que sí. Papá, tú eres bueno. Muchas gracias, Señor, por lo que has permitido que suceda en este día, por todos los hermanos, por todos los que ingresaron, por todos los que están golpeando para entrar. Que todos puedan entrar, Señor, que ninguno se quede por fuera. Te presentamos este momento, te entregamos esta palabra que tú vas a hablar hoy a través de el Maestro, Señor. Y oramos para que la unción de tu Espíritu Santo esté a través de las palabras que fluyan de lo profundo del Espíritu del Pastor Gabriel, Señor. Y que esa palabra penetre hasta donde tiene que llegar. Que haga la obra que ningún hombre puede hacer, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo y la unción tuya, rompiendo los yugos y trayendo revelación a nuestras vidas, a todos los miembros, los que están escuchando en este momento, pero los que lo van a escuchar esta grabación después, Señor. Que tu Espíritu Santo transforme las vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Bien, mis amados, qué bueno entonces estar otra vez. La vez pasada, como les dije, fue introducción. Lo que hicimos fue mirar el contexto, ¿no?, que rodeaba todo lo que la historia de Abraham, y pues vimos todo lo que sucedió para llegar hasta el capítulo 11 y darnos cuenta que en el capítulo 11 del suceso,
digamos que Paz, toca que silencies a todos porque si no, no vamos a poderte escuchar bien. Hay mucha gente con micrófono abierto.
sonó ruido. Por favor.
No.
Ahí tú tienes una opción de silenciar a todos.
Por ahí sí, Prisel, dime con aquí. Yo perdí el antes me sabía todo, ahora ya se me olvidó.
En donde dice, puedes entrar a participantes y allí pues tienes la opción de silenciar a todos.
¿Qué es eso?
Listo. Bien, entonces dijimos que llegamos a Génesis capítulo 11, que pues él fue lo último que hablamos, donde se desarrolló toda la historia de la Torre de Babel, que dijimos que fue ya el colmo de lo que fue la independencia del hombre de Dios. El hombre quiso independizarse, tuvimos la caída, después tuvimos lo que fue la violencia en la tierra a causa de lo que hizo Caín. Después, a causa de esa corrupción, dijimos que vino todo lo del arca de Noé. El Señor quiso comenzar algo nuevo con ese diluvio, pero nos damos cuenta que, sin embargo, vuelve otra vez el corazón del hombre a llenarse de maldad hasta llegar a la Torre de Babel. Y ese era el contexto en el que se encuentra el llamamiento de Abraham. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar, como ahí les puse en la invitación, sobre el llamamiento en sí. Ya todos conocemos los textos que nos hablan de esto en Génesis capítulo 11, terminando el capítulo 11 y comenzando el capítulo 12 de Génesis. Dice así Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Ahora, es interesante cómo comienza el versículo 12, ¿no? El capítulo 12, ¿no es verdad? Me gusta cómo comienza allí en la Reina Valera. ¿Por qué? Comienza con un pero. Y los que ya han estudiado conmigo saben que cada vez que hay un pero en las Escrituras tenemos que abrir nuestros ojos, porque por algo están allí. Dice el verso 2, el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese pero,
habla
de ese primer llamamiento de Abraham, que no lo podemos ver muy claramente allí en Génesis capítulo 12. Pero en Hechos capítulo 7, si nosotros vamos a Hechos capítulo 7, por favor, miremos allí. Hechos capítulo 7 para compartir aquí pantalla. En Hechos capítulo 7. Estoy aquí.
¿Y es que él puede hacer eso en el computador?
Uh-huh. Miren cómo nos dice Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote, desde el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y Esteban, porque allí se está hablando del martirio de Esteban, dice Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre, a Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esto es interesante, ¿no? Varones, hermanos y padres, Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Esa es la razón que tenemos del porqué del pero del capítulo 12, que nos estamos dando cuenta claramente que nos dice allí que estando en Ur de los Caldeos, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo que saliera. Lo que nos narra en el capítulo 11 de Génesis, cuando ya se quedan en Harán, es lo que ellos hicieron, lo que Abraham hizo a medias, y pues uno cree que inmediatamente fue el llamado, ¿no? El llamamiento se hizo desde que él estaba en Ur de los Caldeos.
Doctor, qué pena interrumpir, pero hay muchas personas que dicen que quieren entrar.
Ay, Dios mío. ¿Y
qué ahora les decimos?
Y ahora se me perdió. No, no, esto sí fue una tragedia con esto de que no sé qué fue lo que hice yo para y ahora no sé ni cómo hacer aquí para que ellos.
Paz, si quieres, listo. Puedes dejar a alguien de anfitrión, no, listo, listo, para ya, ayudarte con eso.
Ya les di con esto.
Es que si le da el anfitrión a otro, después él cómo hace para proyectar.
No, el anfitrión le da permiso de proyectar la pantalla. Sí, señor.
Bien, sigamos.
No, perdón, es que hay varios micrófonos abiertos. A ver si los cierran. Hay como tres micrófonos, cuatro abiertos.
Suena el eco de lo que está hablando. Entonces, me distrae.
Por favor, nos colaboran hoy. Está como mucha tragedia esto. No veo que cerremos micrófonos. Me va a tocar que empezar a decir nombres. Elizabeth Rocha, ¿quién más?
Cierren. Leonor Ruiz.
Ángela.
Elizabeth. Ángela.
Grabación, qué locura el día de hoy esta clase.
María Eugenia Uribe.
Bien. Tenemos acá El llamamiento de Abraham tiene implicaciones bastante serias, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que ya dijimos de lo que sucedía en el contexto de lo que era la situación de los momentos, del momento histórico en que fue llamado Abraham, que le antecede lo que es el levantamiento de la Torre de Babel. Este llamamiento de Abraham lo que nos lleva a pensar es en un nuevo comienzo. Porque siempre todo llamamiento, mis amados, implica un nuevo comienzo. ¿Por qué hablo del llamamiento de Abraham? Ese llamamiento de Abraham empieza a tener importancia, es en Hebreos capítulo 11. Por favor, si podemos abrir Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí es donde me quiero parar en el día de hoy, algo sencillo. El llamamiento por la fe, ¿sí? Dice, siendo llamado. Realmente fue algo que sucedió, que solamente sucedió con Abraham. Ese llamamiento de Abraham tiene algo que es muy particular. Yo quiero que entre todos, y espero que lo hagamos un poquito en orden, si alguno tiene la respuesta, digámoslo así. Yo les haría una pregunta de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Qué fue lo que motivó realmente, sí, a que Abraham aceptara el llamado? ¿Qué hay detrás de ese llamamiento de Abraham? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿quién quiere opinar? Hemos leído varios versículos, pero normalmente hablamos del llamamiento de Abraham. Mi pregunta es, ¿qué hubo detrás de ese llamamiento? No en cuanto a las circunstancias, porque ya les hablé que las circunstancias pues fue más o menos lo que le antecede de lo de la Torre de Babel, sino que hay algo que es muy interesante allí, que la Escritura lo está declarando. ¿Qué es lo que motiva a que Abraham acepte ese llamado que Dios le hace?
Lo motiva la fe, Gavito, dice, fe para preservación del alma. O sea, él está motivado porque tiene fe en su corazón. O sea, cree que Dios le está hablando realmente. Está mostrando un camino.
Bueno, Marina, por ahí va, pero hay algo que creo que nos tiene y es un poquito que queremos como mirarlo con un poquito más de atención.
La promesa. La promesa que implica.
Pastor, por la fe y por su obediencia también.
Esas son las cosas que siempre hemos escuchado, pero allí hay un detalle que determina todo.
¿Cuál?
Pastorcito, pastor, con María Elida, lo dice ahí en Hebreos 11:10.
Una herencia que iba a recibir.
Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Eso ya es como un resultado por allá. No, ¿qué es lo primero? ¿Qué es eso que motiva a que él acepte el llamado? Porque no podemos solamente pensar que el llamado fue aceptado, ¿sí?, por lo que se le prometió, ¿no? Sino que hubo algo que creo que es interesantísimo.
Pastor, no por la convicción.
No, pastor, no lo busquen ni en Hebreos ni en Génesis.
Pastor, creo que ya no le quedaba de otra. No tenía otra salida más.
¿Por qué?
Pues era creer en la promesa, era avanzar en fe o quedarse rezagado. O sea, ya no tenía otra opción más después de haber vivido tantas circunstancias.
Bueno, interesante. ¿Quién más quiere opinar? Tranquilos, hablemos tranquilamente. Ustedes, los que han estudiado conmigo, saben que si estuviéramos en, presencialmente, esto es lo que a mí me gusta, hablar con ustedes, que ustedes hablen, que no solamente yo aquí, entonces por Zoom no lo he hecho, pero hoy se me ocurrió hacerlo.
Gavito, a mí me parece. Estaba cansado de ser justo en medio de tanta maldad, de pronto, ¿no?
Yo creo. No, a ver, ¿quién más
pienso quiere decir? Que ¿puedes hacer un favor? Qué pena, yo entré tarde. ¿Tú me puedes dar los versículos para yo poder mirarlos también?
¿Quién me ha...? Ah, Ingrid. Ingrid, hemos... Mire, los versículos que hemos estado tratando son los siguientes, y no solamente para Ingrid, sino para que todos lo tengamos presentes, ¿no? Hemos hablado de Génesis capítulo 12, versos 1 y 2.
Ajá.
Hablamos de Génesis capítulo 11, los últimos versículos. Hablamos de Hechos capítulo 7, ¿sí? Versos 2 y 3.
Hebreos 11.
Ah, yo.
Hebreos 11, versículos 8.
El encuentro.
Yo creo que en esa época que tenían tantos dioses y Dios se le apareció,
¿no? Madre del cielo, ¿quién me está diciendo eso?
Yo, Laura.
Déjate ver, Laura. No sé
Es que tengo el perro acá encima.
Ay, Laurita, se me había olvidado. Mire, Laurita, mire, mire. ¿Sabe yo qué hubiera hecho si hubieras estado allá en mi clase?
¿Qué?
Hubiera hecho esto.
Ya dije porque...
Esto, oye, es, pastor, esto es poderosísimo, Laura, lo que tú acabas de decir.
Sí, pastor, porque tengo entendido de que Abraham viene de los caldeos, ¿cierto? Era una ciudad pagana. Tenía muchos dioses en los cuales pues ninguno le hablaba, ninguno le hacía nada, y le aparece el Dios real. Entonces, pues, ¿cómo es eso?
Es un detalle tremendo.
Pastor Gabriel.
Cuando nos dice en Hechos capítulo 7, ¿no? Que Esteban dice, y él le dijo, varones, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. A causa de que se le aparece, es que Abraham, ¿quién fue quien dijo ya no tenía alternativa? Tenía que aceptar. Alguno de ustedes lo dijo, pero creo que la alternativa que tenía era porque se le había aparecido el Señor. Ahora, estuve metiéndome fuertemente en estudiando esta palabra en el original, porque realmente esto de aparecerse le es interesante, ¿no? Todos sabemos que nadie ha visto al Señor realmente, dice la Escritura. Pero fue una manera en que Dios se dejó ver de Abraham, que lo cautivó, y no había manera que Abraham le dijese que no. Porque a veces uno ve como tan el asunto como que sí, lo llamó, y Abraham sí, dejó todo y se fue. Yo no creo que una cosa sea así. Tiene que haber algo que es supremamente poderoso, que mueve el corazón de Abraham para dejar todo lo que él tenía. Y ahora sí entramos a ver, supongamos, lo que decimos. Él habitaba en Ur. Ur era una ciudad establecida. Tal vez nosotros... tenemos el concepto de lo que era habitar en tiendas, de todo esto. No, Ur era una gran ciudad en la época de Abraham. Yo no sé si alcance aquí a ver, voy a tratar. Si no puedo, ustedes me perdonan. Aquí está, parece. Mire de un historiador. ¿Sí les pude compartir pantalla de lo que quiero mostrarles? ¿Sí la están viendo?
Sí, señor.
Dice allí Uli, no sé, allá los de Estados Unidos me dicen cómo se pronuncia, da una descripción detallada del culto de Nanar, el dios lunar, patrón de la ciudad. Está hablando de Ur de los Caldeos. Miren lo que dice: las excavaciones han documentado asimismo el elevado grado de cultura en aquella civilización. En la época de Abraham, con una estructura socio-religiosa muy compleja, una escritura desarrollada y una matemática avanzada. se hallaron además tablas de multiplicar y dividir, ejercicios de raíces cuadradas y cúbicas y de geometría práctica. No era cualquier cosa. Abraham estaba establecido en una ciudad. Y en medio de una ciudad, pues que era totalmente idólatra. Porque estamos hablando de Ur de los Caldeos, que tenemos que saber que Ur de los Caldeos en los tiempos del Señor, pues se ubicaba en el punto norte del Golfo Pérsico. Y era una ciudad costera. Hoy en día no es tan costera, pero en los tiempos del Señor era una ciudad costera que era totalmente una metrópoli. El Señor nos dice que ellos eran entregados a la idolatría. Eso nos lo dice en Josué. Si vamos rápidamente a Josué capítulo 24. Josué 24:2 dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. ¿Por qué? Porque era un lugar totalmente idólatra, de dioses extraños. Entonces volvamos a lo que quiero resaltar en el día de hoy. Que lo que realmente le dio fuerza a Abraham, lo que le llevó a aceptar ese llamamiento, fue que el Señor se le apareció. El Señor se le mostró. ¿De qué manera? No sabemos. Eso ya es entrar a especular, pero la Escritura nos dice por lo menos que se le apareció de alguna forma, que lo cautivó. Ahora fíjense, ¿quién se le apareció? El Dios de gloria.
El Pastor, Dios
de gloria. Sí, Consuelito.
Hace un tiempo a mí me impactó mucho Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que estamos hablando, yo pienso que él no tuvo opción de decirle al Señor nada más, sino aceptar el llamamiento.
Es que fue la manera como el Señor siempre se relacionó con Abraham. Estamos hablando que se le apareció en Ur de los Caldeos. Después nos vamos a dar cuenta que en Génesis capítulo 2, también verso 7, vuelve y dice que el Señor se le apareció. Y ahorita Consuelito nos acaba de hablar de Génesis capítulo 17, ¿sí? Verso 1, cuando dice que el Señor volvió y se le apareció.
Y de 99 años.
La idea de ese aparecérsele era una manifestación del Señor con Abraham que determinaba absolutamente todo. Pero entonces volvamos, era el Dios de gloria, ¿no? La gloria de Dios, el Dios glorioso se le apareció. ¿De qué manera? Hasta ahí llegamos. En todo caso quedó totalmente cautivado un hombre que no conocía nada de Dios. Un hombre que estaba en medio de una sociedad idólatra. Un hombre que estaba establecido en una gran metrópoli que, como acabamos de leer, no era cualquier ciudad, sino era una civilización que tenía sus adelantos en todo sentido. ¿Por qué quiero resaltar tanto la aparición de Dios? Porque es que cuando a uno a Dios se le aparece, cuando uno tiene una manifestación del Señor en su vida, absolutamente todo cambia. Eso es lo que ha sucedido contigo y conmigo, mi amado hermano. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros se nos ha manifestado y por eso es que estamos aquí en este momento estudiando. El Señor se manifiesta de muchas maneras. En mi caso se me manifestó el 5 de noviembre de 1977 a las 9:30 de la noche. Ese día hubo un nuevo comienzo en mi vida. De la misma manera en que cada uno de ustedes tendrá un día en que hubo una manifestación plena del Señor que les cambió totalmente su vida. Les cambió sus conceptos, mis amados hermanos. Les cambió sus planes. Yo era un hombre que no sé cuántos de ustedes conozcan mi historia. Yo vengo de un pequeño pueblo del norte de Santander. Y yo me vine aquí a Bogotá a estudiar y tenía planes, porque yo decía, yo estudio aquí en Bogotá y me vuelvo para Pamplona. Tenía la posibilidad de tener doble nacionalidad. En aquella época, pues no se vivía lo que se está viviendo hoy con Venezuela. Venezuela en aquella época tenía una moneda 17 veces más fuerte que la nuestra. ¿Y cuáles eran mis planes? Mis planes era ser ingeniero, iba a trabajar en San Cristóbal y yo decía, y a hora y media vuelvo y lo que gano en bolívares lo convierto en pesos y mi sueldo se convertiría 17 veces más. Esos eran mis planes. Yo llegué aquí a Bogotá en julio de 1977, mis amados. Lo que yo no conté fue que en 5 de noviembre de 1977 tuve un encuentro. El Señor se me mostró. Y toda mi vida cambió. Siempre que hablo de esto digo, fue como voltear una arepa. Todo, absolutamente todo. Esa misma noche yo supe que iba a enseñar la palabra. Esa misma noche yo le dije a mi compañero de cuarto, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo voy a ser predicador. Y yo recuerdo que este hombre me regañó y me dijo, usted ni sabe qué es lo que le ha pasado. Y yo le dije, pero yo sé que de aquí en adelante yo voy a servir a Dios. Y yo sé que esa es la experiencia de cada uno. Eso es lo que es el llamamiento, a uno lo cambia absolutamente. Pero ese cambio de lo que les digo, de lo que es vida, de lo que es concepto, de lo que son planes, pues viene acompañado es con un cambio real de naturaleza, que es lo que todos experimentamos. Ahí es donde está el verdadero cristianismo, mis amados, cuando hay cambio de naturaleza, cambio de linaje.
Pastor.
¿Quién me está hablando?
Aquí, Jennifer.
Dime.
Pastor, es que hay unas personas que están en sala de espera. A ver si su merced, por favor, los puede admitir.
Ya les di allí admitir a 4 que estaban.
Ay, vale, muchas gracias.
Bueno, entonces. Pastor, entonces tenemos que realmente todo llamamiento implica, sí, un cambio total. Si estamos hablando de lo que le sucedió a Abraham, que no quiero que dejemos todo solamente en el asunto de Abraham, sí lo hago pensar que fue algo supremamente, que fue algo que no fue cualquier cosa, la verdad, sino que estamos viendo de un hombre establecido, de un hombre que tal vez fue estudiado, de un hombre que tenía todo, y de pronto se le aparece Dios, el Dios de gloria, que para él quién sabe cómo sería, y le trastornó absolutamente todo, y ahí es donde comprendemos cómo así que un hombre va a dejar todo absolutamente, deja tu parentela, deja tu tierra, deja de todo eso vamos a hablar el próximo jueves un poquito más. Para ir a un lugar que no sabíamos dónde. Porque se dice que no, que a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham salió sin saber para dónde iba. Uh-huh. Algo parecido es lo que sucede con nosotros. Me hizo pensar mucho lo que les digo en mi experiencia. Ese día, ese amigo mío con el que yo compartía alcoba, que me decía, usted ni sabe qué es lo que le está pasando. ¿Qué se va a poner a hablar eso? Yo estaba terminando mi primer semestre de ingeniería mecánica. Y no sé por qué desde ese momento, que estando terminando mi primer semestre, yo sabía que yo ya no, que hasta ahí había llegado mi vida. En mis planes para entrar dentro de los planes de Dios.
Maestro Gabriel.
Dime, Magnolia.
También creo que así como ocurrió con Abraham, que dice que él venía de un pueblo pagano, normalmente uno se imagina un pueblo pagano de la antigüedad, pero realmente a cada uno de nosotros también nos rescató del paganismo que nosotros estábamos viviendo en filosofías humanas, en humanismo, en nueva era, en creencia contraria a la verdad. Entonces también cada uno de nosotros fue rescatado fuimos rescatados de ese Ur de los caldeos actual.
Exactamente, Ingrid, exactamente. O sea, gracias por lo que nos acabas de compartir, porque a veces uno ve la historia como allá. No es exactamente nuestra historia. Aún se me estaba pasando algo, que uno tiende como a magnificar los hombres de Dios. Abraham. No, Abraham era igual que nosotros. Abraham era alguien como tú y como yo. Abraham no era que fuera la machera. Lo que nos vuelve a nosotros la machera es quién se nos aparece. Eso es lo que hace la gran diferencia. Pero yo no sé por qué nosotros los hombres tendemos a mirar a los hombres y no a quien llama al hombre. Y ojo, cuando hablamos del llamamiento, esto es algo supremamente importante. Porque el llamamiento es una cosa que parte de Dios, no parte del hombre. Esto partió directamente de Dios con la vida de Abraham. Y a veces nosotros decimos, no, sí, pero yo fui el que le dije al Señor que lo recibía. Pues esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Y ahí sí, como alguno de ustedes dijo, porque es que no nos queda de otra. Cuando el Señor se nos manifiesta, no hay manera de decirle que no. No hay manera de decirle que no. Entonces no podemos gloriarnos nosotros de lo que hacemos, sino siempre darle la gloria al Señor. Siempre darle la gloria al Señor. Y quiero que esto quede en nuestro corazón, que dejemos de estar dándole gloria a los hombres para siempre dar gloria al que está detrás del hombre. Vuelvo y repito, todos los personajes de la Biblia, todos en sí mismos, ninguno era, tenía nada en particular. Ningún ser humano tiene nada en particular como para decir, uy, no, pero es que el Señor tenía que llamarlo, porque es que imagínate, semejante muchachote, qué mujer, no, Dios tiene que contar con él o con ella. No, mi amado hermano. Lo que hace realmente el cambio es cuando tenemos un encuentro con el Dios de gloria. Fíjense lo que sucedió. Leamos... Como para alimentar un poquito más lo que estamos hablando en Hechos capítulo 7, volviendo a lo que es el arresto de Esteban, este arresto de Esteban, este martirio de Esteban nos permite ver cosas muy interesantes. Vayamos allá al versículo 54, no, es del 51, de leer cómo este hombre les hablaba allí cuando se estaba defendiendo. Dice así, voy a leer, repito, Hechos 7:51. Discúlpenme que hoy no les ponga, normalmente muestro la pantalla, pero hoy me volví aquí un 8. Pero cada uno léalo en su Biblia. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? ¿Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones Y escuchen esto, y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Verso 55, miren lo que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. O como estamos sabiendo, hablando, vio al Dios de gloria, ¿no? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra ella. ¿A qué voy con esto? Que fíjense, aún en el caso de Esteban, mis amados, Esteban pudo entregar su vida a causa de que en ese momento se le apareció el Dios de gloria. ¿Qué es lo que quiero acentuar en esta noche? Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de mucha prueba. Ojo, no solamente para el pueblo cristiano. Tal vez pues no he hablado mucho en todo este año acerca de lo de la pandemia. Me he dedicado tal vez a enseñarles otras cosas. Pero hoy les quiero decir, soy un convencido de que estamos pasando por una prueba. Sea que venga de Dios o no venga de Dios, no estoy discutiendo esto, pero el mundo entero y dentro de ellos nosotros estamos pasando por una prueba y toda prueba de Dios, ¿sí? Toda prueba por la que Dios nos permite pasar, mejor lo digo, es para llevarnos a algo más allá. Es para meternos a una nueva dimensión. De igual manera, como todos somos probados en la universidad, somos probados en el colegio, siempre que tenemos un examen es para promovernos. Si tú quieres tener un nuevo trabajo donde estás y ser promovido, te van a probar. La vida nos trae pruebas. Muchos de nosotros tenemos pruebas en los trabajos. Y cuando no las comprendemos, salimos corriendo del trabajo y no supimos qué es lo que Dios tenía detrás de eso. Ahorita nadie puede salir corriendo de la pandemia. Tenemos que pasar por esta prueba. Pero estoy siendo convencido cada día más de que el Señor nos está probando porque va a llevar no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo, a la humanidad, a una nueva estación. Indudablemente nosotros como cristianos somos los más responsables y somos los que tenemos que comprender a esa nueva estación cuál es nuestro papel. Pero ¿qué es lo que les quiero decir, mis amados hermanos? Que como no comprendemos a veces estas cosas, también entonces nuestro espíritu ha perdido vigor en este tiempo de prueba y de pandemia. Y yo quiero llamarlos para que volvamos un poquito a mirar la fuerza de nuestro llamamiento. No solamente miremos a Abraham. Yo quiero que te invito a que tú puedas meditar un poco de cómo fue que el Señor te llamó a ti. ¿Qué es lo que has dejado apagar? Si sacamos la conclusión que ya no somos los mismos, y tristemente decir no somos los mismos, sino que hemos como retrocedido. O esta es la oportunidad, mis amados, para que podamos nosotros tener un corazón delante de Dios y mirar y decir, vamos hacia adelante. Yo les quiero abrir mi corazón. Para mí ha sido momentos de estar delante del Señor mirando muchas, muchas, muchas cosas en mi vida. No acostumbro a hablar mucho de esto, pero les digo, es un tiempo interesante. Y me gusta entonces meditar. Y esto me llevó a meditar de cómo fui llamado por Dios. Y es lo que yo quiero que tú medites en esta noche. ¿Cómo fue que el Señor se manifestó a tu vida? ¿Qué fue lo que dejaste? ¿Cuáles fueron los cambios de planes, de vida, de conceptos? ese cambio de mentalidad que tuviste para que lo sigamos guardando, atesorando y vayamos más allá. El llamamiento de Abraham tuvo que ser fue un llamamiento que lo llevó a cambios extremos. No fue cualquier cosa. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido cambios extremos en los cuales debemos permanecer. Y no que poco a poco volvamos nuevamente a estar en medio de los ríos y añorando a Caldea. Todos hemos sido alumbrados por el Señor. Miremos lo que dice Mateo capítulo 4. Ya voy terminando. Lo de hoy era más una predicación que una enseñanza. En Mateo capítulo 4, mis amados, del verso 18 en adelante dice así. Estoy en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, el llamamiento, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Dice, y los llamó. Otra vez el llamamiento. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es como parecido a lo de Abraham. Lo que pasa es que nosotros a veces somos como muy livianos al leer las escrituras. O tenemos mucha fe y no nos complicamos. Pero es interesante ver que alguien, que ellos están por allá pescando. Aquí encontramos a Pedro, a Andrés, encontramos a Jacobo y a Juan, todos pescando. Y de pronto alguien, un hombre, se les aparece y les dice, Olga, síganme. Y estos hombres, como ya lo leímos, dicen que al instante, inmediatamente, dejaron todo y lo siguieron. ¿Cómo funciona esto? ¿No sería lo mismo que experimentó Abraham? ¿O no es lo mismo que de pronto tú y yo experimentamos un día? Que es lo que quiero que apreciemos ese día de cuando fuimos movidos y fuimos llamados. Y siempre me pregunté, ¿qué pasó con estos hombres? ¿Qué fue lo que le vieron? Jesús dice en la escritura que no, su apariencia no era como para que lo desearan. ¿Cómo es que dejan las redes? ¿Cómo es que dejan a su padre y lo siguen? ¿No les parece interesante el asunto? Pues bien, la respuesta está en los versículos anteriores, mis amados. Leamos desde el versículo 12. Dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima, en la región de Zabulón y en Neftalí. Para que se cumpliese, escuchen esto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y escuchen esto, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Eso fue lo que sucedió. Se estaba cumpliendo en este llamamiento de los apóstoles lo que dice esta profecía. Luz le resplandeció. Luz le resplandeció a Abraham. Luz me resplandeció a mi vida el 5 de noviembre de 1977. Luz te resplandeció a ti, mi amado hermano. Y esa luz es la que nunca podemos nosotros menospreciar. Porque de aquí es donde parte absolutamente todo. La obediencia al llamamiento. Dejemos por hoy acá. Son las 7:03. Solo te quiero dejar esto allí en tu corazón. Ya la próxima semana empezamos a estudiar realmente entonces qué pasó allí con el llamamiento de Abraham. Quería compartir con ustedes ese detalle que me movió el corazón a mí. Que no solamente hablar del llamamiento, que sí, lo llamó y ya, y Abraham dejó todo y se fue. No, ¿por qué Abraham aceptó ese llamamiento? Podríamos pensar como pensamos algunos, y no está mal decir, bueno, fue por las promesas, bueno, fue por aquello, fue por lo otro. Yo creo, de todo corazón les digo, es no había manera de decirle que no, porque él se le apareció. Él se le apareció. ¿Cuánto anhelamos? ¿Cuánto debemos anhelar siempre tener un nuevo encuentro con el Señor? Esos nuevos encuentros en que Él se nos aparezca en el Espíritu, que estemos abiertos y tengamos encuentros con Él, siempre nos va a llevar a nuevos lugares. ¿A dónde? No sabemos. Abraham no sabía para dónde iba. Pero lo que lo movió realmente fue que el Señor se le apareció. Bien, mis amados, les dejo esto para que meditemos. Una vez más, les repito, mi intención de esta noche es que volvamos nuestros ojos al día en que el Señor se nos apareció. Piensa hace cuánto eres cristiano. Piensa en ese día en que le dijiste sí al Señor. Piensa cuántas cosas el Señor te pudo haber dicho ese día. Cuántas cosas dejaste, saliste de Caldea, dejaste otros dioses. Y solamente pensar hoy en día qué tanto hemos avanzado, hacia dónde vamos y dónde estamos. Amén, mis amados. Hasta aquí llegamos entonces. Que el Señor me los continúe.
Gracias, Gabito. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta, mis amados?
Gabo. Dime. Lo pone a pensar a uno la situación de Judas, ¿no?
Gracias, pastor.
Exacto. El apóstol, cuando el Señor los llamó, y pues Judas, tan raro. Así como Abraham no pudo eludir ese llamado, y los apóstoles tampoco lo eludieron, pero Judas sí tuvo un comportamiento raro al final.
De eso es que tenemos que cuidarnos.
Pero no solamente Judas. ¿Cuántos no tuvieron de frente a Jesús? ¿Cuántos no tuvieron un encuentro con Jesús y lo desaprovecharon?
Exactamente. Cierto. Por eso es que tal vez como en una palabra de reflexión, es que les digo, no menospreciemos la aparición del Señor en nuestra vida. Sí. Permitamos que este tiempo sea un tiempo en que podamos poner delante del Señor y que nuestro espíritu, escuchen esto, mis amados, que nuestro espíritu sea fortalecido. Porque puede suceder que lo que si nos descuidamos en este tiempo, entremos en dos aspectos que debemos cuidar y les quiero compartir, que son cosas que el Señor ha hablado a mi vida. Y es que hay dos maneras de que uno se va apagando, o lo que dice la Escritura, no contristéis al Espíritu, o la otra, no apaguéis al Espíritu. ¿No? Cuando uno contrista al Espíritu, el contexto allí de la Escritura es a causa del pecado. El pecado siempre, siempre, el corazón de todo pecado está en satisfacernos a nosotros mismos. Ustedes pueden revisar cualquier pecado que cometamos y van a encontrar que el corazón de todo pecado es la satisfacción de uno mismo. Y cuando les digo de satisfacción, no solamente les estoy diciendo siempre en el aspecto totalmente pecaminoso. Porque cuando hablamos de la satisfacción de uno mismo, no sé por qué tendemos solo a pensar en el aspecto totalmente pecaminoso. No, tú te puedes, y yo, tú y yo, me incluyo, y más en los que servimos al Señor, de aún podernos agradar a nosotros mismos con las cosas de Dios. Y no agradarle a Él. Les dejo eso para que lo piensen. Entonces, el contristar es cuando el pecado lleva a que el Espíritu Santo se ponga triste dentro de nosotros. Y el apagar el Espíritu, ¿sí?, es cuando no tiene que ver con el pecado. Pero es cuando nos descuidamos. El Espíritu se apaga, mis amados, y poco a poco como que vamos dejando todo, pues por las circunstancias, por no ejercer, no permitir que fluya, porque le damos cabida, ojo, a otras cosas que no son pecado, escuchen, que no son pecado. El apagar el Espíritu es simplemente no ejercitarlo. Es bueno siempre, a mí me gusta, uno de los oficios que ahora tengo en la pandemia es todos los días sacar a pasear a mi perrita. Y cosa que me encanta salir y ir hablando en lenguas, todo el tiempo ir hablando en lenguas. Son maneras como testimonio de que el Espíritu esté allí siempre, siempre, ¿no? Siempre dice la Escritura que nos mantengamos con cánticos espirituales en nuestro corazón. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Muchas
maneras. Eso sirve el tapabocas.
Exactamente ahí. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Bueno, son las 7:10 de la noche. Por hoy dejamos así. Los bendigo. Que tengamos una semana feliz. Y la próxima semana ya entramos a estudiar cada aspecto del llamamiento de Abraham. No se preocupe, para los que han estudiado conmigo, no se preocupe. No vamos a ir versículo por versículo. No, no lo vamos a hacer así.
Feliz noche para todos.
Pero vamos a ir en situación tras situación. Que el Señor
gracias, mi paz. Diciendo,
gracias,
mi paz. Gracias. Luego
a todos. Gracias.
Gracias, pastor. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, pastor. Feliz noche.
Bueno, que chao,
paz, gracias.
Gracias.
Fiel es el jueves.
Un abrazo, pastor. Gracias.
Bueno, no sé si se dieron cuenta si alguien
gracias, Gavito.
Escribió que se quedó por fuera. Que ver.
Paz, eso te iba a decir. Si para la próxima me haces alguno de nosotros coanfitrión y podemos ayudarte ahí, aunque tú sigas siendo el anfitrión, nosotros podemos irte ayudando.
Yo te agradecería. ¿Quién me está diciendo aquí
todavía? Yo, Prisel.
Prisel, sí.
Paz, allí en tú buscas el nombre, por ejemplo, quieres que yo sea el coanfitrión, entonces hay una opción al lado de mi nombre donde dice más.
En participantes primero.
Espérame, más.
Primero, exacto, en participantes, después buscas mi nombre, dices más, y ahí dice coanfitrión.
A ser coanfitrión, dice.
Conchale, ¿y esa de ahora qué le dio por esto de hablarme en inglés? Antes esto me hablaba en español y ahora me habla en inglés, hermano. ¿Ah? ¿Cómo es? Host. ¿Cómo es en inglés ahí el qué?
Co-host.
¿Cómo?
Co-host.
Ah, pero dice may host y may co-host.
Sí, eso.
May co-host.
O sea, hacer anfitrión o hacer co-anfitrión. Entonces, co-host.
Mire, acá, ahí acabo de decirle a Freezer que sí.
Exacto, ahí entonces ya yo puedo silenciar si hay alguno haciendo ruido, si está entrando persona mientras tú vas hablando, yo puedo ir dándole ingreso acá.
Ahí puedes tener un monitor.
Amen. Pero eso solamente lo puedo hacer dentro de 8 días.
Exacto. Exacto.
Puedes tener un monitor de la clase.
Eso es lo que me toca. Eso es lo que me toca, porque qué vergüenza con esta tecnología, cómo me golpea a mí. Bueno, mis amados.
Bueno, mi papá.
Quedamos así.
Muchas gracias.
Gracias, que estés bien.
Mañana.
Chao.
Cualquier cosa que necesite, con mucho gusto, yo también. Sí.
¿Quién me dice?
Sí, yo también le puedo ayudar. Carmen Pineda.
Listo, Carmencita, te agradezco. Muy amables, son muy lindos.
Muchas gracias.
Buenas noches y bendiciones.
Bueno.